Voy a hablar del agua. Sabemos que el agua física da salud a nuestro cuerpo. El agua es el principal componente del cuerpo humano, que posee 75% de agua al nacer y cerca del 65% de agua en la edad adulta. Cada uno de nosotros tiene 65% de agua en su cuerpo. Cuando nos pesamos, el peso que tienen, calculen, multipliquen por 0,65, ese es el agua que ustedes tienen en el interior de su cuerpo. Aproximadamente el 65% de esa agua, del agua que tenemos, el 65% del agua que tenemos se encuentra en todos los órganos, en las células y en el resto que circula por la sangre, bañando nuestros tejidos apropiadamente. Si no bebemos agua más de 5 o más de 6 días, fácilmente podemos poner en riesgo nuestra salud. Podemos no comer, pero no tomar agua es peligroso para la salud. ¿Por qué razón las personas adultas, cuando no beben agua, empiezan a arrugarse? Es porque les falta agua a sus células. Cuando toman la suficiente cantidad de agua, entonces viven más saludables. Ese es el contexto. Hay personas que dicen que hay que beber muchos litros de agua por día, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta este aspecto. Por eso podemos afirmar, sin equivocarnos, que el agua es el principal componente del cuerpo humano. Por supuesto, ya que el cuerpo continuamente pierde agua a través de la orina, de los despojos humanos, de la transpiración y de la exhalación del vapor de nuestro aliento, de acuerdo al grado de actividad, la temperatura del medio ambiente, la humedad y otros factores que nos rodean. Esto nos muestra que el hombre que pesa 70 kilos, su cuerpo lleva 42 litros de agua corporal. Para estar saludables, entonces, debemos mantener hidratado nuestro cuerpo durante nuestra vida, porque es muy importante para la salud del cuerpo humano. Es muy importante. Y en estos días en que hemos estado padeciendo de agua, tenemos que tener cuidado de beber el agua que está contaminada, porque todas los manantiales de los cuales algunas cisternas están sacando agua tienen Bacillus coli, están contaminadas y hay que tener mucho cuidado. Toda agua siempre debe ser hervida con mucho cuidado para evitar traernos enfermedades por descuido. Pero este mensaje, ¿qué? ¿He venido a hablar acaso de esta agua? No, yo no he venido a hablar de esta agua. Este mensaje tiene otro contexto diferente. He venido a hablar de otra clase de agua ahora. Más bien, precisamos entender que existen dos tipos de agua. Una que es física y otra que es espiritual. Por supuesto que debemos tener mucho cuidado con el agua física para mantener nuestra salud, como ya lo dijimos. Pero principalmente no debemos descuidar de beber, entre comillas, el agua espiritual pura, la cual procede de la fuente de aguas vivas que Dios nos provee. El profeta Isaías menciona algo muy importante en relación a las aguas espirituales que se derramarán a raudales sobre la tierra en el futuro, empleando figuras retóricas. Tenemos que entender que lo que estamos leyendo en adelante son figuras retóricas, como el caso de la metáfora, que compara dos cosas diferentes para hacernos entender un principio espiritual. Es decir, compara una cosa física con una espiritual para hacernos entender los principios espirituales. Con esto en mente, empezamos entonces. Isaías capítulo 35 y versículos 1 al 2. Isaías 35 y versículos 1 al 2. Dice Isaías 35:1-2: se alegrarán el desierto y la soledad. ¿Ustedes han visto alguna vez un desierto que se alegre? Yo no he visto nunca. Pero que estoy hablando de una metáfora. Estoy comparando algo físico con lo espiritual. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Nos está hablando de otro tipo de agua. El profeta nos describe un extraordinario cuadro que ocurrirá no solamente en el futuro, cuando la tierra vuelva a ser un nuevo paraíso. Por esa razón, desde los tiempos de Israel, cuando estuvo en el desierto, hasta llegar a los tiempos de Jesús, el concepto del agua fue siempre muy importante para el pueblo de Dios, tal como nos muestran los registros bíblicos. Tenemos que entender de qué agua estoy hablando. Resulta que durante los días de Jesús, allá en la ciudad de Jerusalén, cada día de la fiesta de los tabernáculos, el sumo sacerdote tomaba agua de la fuente del Siloé, Siloé quiere decir enviado, y la sacaba en una copa de oro, y llenaba un cántaro al son de un triple toque de trompetas, y luego ingresaba al recinto del templo por la puerta de las aguas, que se encontraba en el lado sur del templo, para vertirla luego delante del altar. Esto hacía un sumo sacerdote todos los días de la fiesta. Todos ahí, todas las personas, todos los judíos y algunos gentiles estaban mirando lo que el sumo sacerdote hacía al toque de un triple toque de trompetas para sacar agua de las fuentes de Siloé y luego vertirla delante del altar. Para el pueblo judío de entonces, esta ceremonia tenía mucho significado, porque les recordaba aquel pasaje que dice: yo estaré allí, delante de ti, sobre la peña, en el Horeb, es decir, a los pies del monte Sinaí. Golpearás la peña, y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo, como nos dice Éxodo capítulo 17 y versículo 6. Y cuando el gozo y el regocijo se encontraban en su máxima expresión durante estos días de fiesta, el sumo sacerdote empezaba a parafrasear al profeta Isaías diciendo, ¿qué decía el sumo sacerdote? Fíjense ahora lo que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Isaías capítulo 12 y versículo 3. La intención del profeta era mostrarnos una maravillosa enseñanza que tiene que ver con nuestro presente y principalmente con nuestro futuro. Por eso, cada sábado venimos a congregarnos, porque cada uno de nosotros está sediento de aprender más, bebiendo del agua de la fuente de la vida eterna. Ahora sí lo entendemos. En aquel entonces, la mente del pueblo estaba enfocada en el futuro, cuando Dios hará salir aguas de Sion. Por eso, cuando leemos al profeta Ezequiel, o también al profeta Amós, o al profeta Zacarías, vemos que saldrán aguas vivas de una gran fuente de Sion, y esas aguas se derramarán sobre los campos para bendecir toda la tierra y también para preparar la gran cosecha de las naciones que vendrá más adelante. Y cuando llegó el último gran día de la fiesta, de aquel entonces, cuando estaba Jesucristo presente, la cual iba a ser la última fiesta de Jesús, 6 meses antes de que lo crucifiquen, de pronto él se puso de pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjense ahora lo que dice la Biblia. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La Biblia misma lo está interpretando. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto se encuentra en Hechos, en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39. Jesús quiere hacernos entender que los ríos de agua viva tienen mucho que ver con su Santo Espíritu, el cual será derramado sobre toda la humanidad en el futuro. Por eso el profeta Isaías no se cansa de enseñarnos la importancia que todos tenemos de venir aquí para saciar nuestra sed. Isaías capítulo 55 y versículos 1 al 3. Isaías 55 y versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice. Isaías continúa inspirado hablando en metáfora. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Eso es lo que venimos a hacer cada sábado aquí, hermanos. Nos deleitamos cuando calmamos nuestra sed espiritual, cuando Dios nos selecciona y nos da de beber espiritualmente aguas puras. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¡Qué cosa la que dice el profeta Isaías! Vez tras vez, el inspirado profeta Isaías nos muestra el deseo que Dios tiene de invitar a todos a beber de las fuentes de salvación. Isaías capítulo 21 y versículo 14. Isaías capítulo 21 y versículo 14. Dice: salid a encontrar al sediento. Salid a encontrar al sediento. Que se está diciendo, busquen a las personas que tienen sed de Dios. Busquen. Salid a encontrar al desierto. Llevadle agua. Moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Todas las personas, como las personas de Lima que están buscando a Dios, uno es cuando las acudes como que les está llevando aguas de salvación para que ellas entiendan la profundidad del mensaje que Jesucristo trajo sobre la tierra como enviado del Padre. No debemos dejar escapar a los sedientos y hambrientos que buscan a Dios. Debemos esforzarnos por mantenerlos, por enseñarles. También David entendió que el agua espiritual que ansiaba beber provenía de una fuente llena de pureza y santidad. la cual le iba a proporcionar una vida que no tendría fin jamás. Por eso, día y noche clamaba a Dios de esta manera. Salmos capítulo 42 y versículos 2 al 4. Salmos capítulo 42 y versículos 2 al 4. Dice, fíjense lo que dice el rey David. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Está acordando de cuando trajo desde el norte el arca hasta el templo. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. No era del templo mismo, sino era de aquel lugar que se había construido mientras todavía el templo no existía. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Cuando David mostraba su sed espiritual, no se cansaba de clamar a Dios para que Él sacie su sed. Salmos capítulo 63 y versículo 1. Salmos capítulo 63 y versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto podemos entender de dos maneras. Primero, espiritualmente, porque en todo alrededor nadie clamaba por las aguas espirituales. Y segundo, porque en Israel era un lugar seco, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Espiritualmente hablando, el mundo se encuentra morando también en tierra seca y árida, porque no conoce la fuente de las aguas vivas. No conoce, no sabe. Mientras que nosotros, de sábado en sábado, venimos aquí a calmar nuestra sed espiritual. Desde el momento en que Él derramó a raudales el agua espiritual que necesitamos para saciar nuestra sed. Y cuando David clama, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él expresa su ardiente deseo de estar junto a Dios para morar para siempre en su santo templo. Salmos capítulo 27 y versículo 4. Fíjense lo que dice este hermoso complemento, que compete también mucho a nosotros, queridos hermanos. Compete. Porque nosotros también vamos a ser, como columnas espirituales, vamos a estar en su santo templo. Salmos 27, 4 dice, una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su santo templo. Las mismas escrituras nos muestran que David cumplirá su deseo de estar en el templo durante el milenio. Él va a ser la cabeza de las 12 tribus de Israel para siempre, como una columna espiritual firme, sólida y permanente. Eso va a ser David. Por si fuera poco, también Jesús hizo referencia a las aguas de vida durante su ministerio terrenal. ¿Acaso solamente lo habló en el último gran día de la fiesta que ya leímos? No, Jesús habló desde antes de esta agua. Juan capítulo 4 y versículos 1 al 3. Juan capítulo 4 y versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea estaba al sur, la Galilea estaba al norte. Y le era necesario pasar por Samaria. Había una ruta ya establecida entonces, donde todos debían seguir lo mismo, y Jesús hizo lo mismo. Cuando salió de Judea, tuvo que cruzar por Samaria. Fue pues a una ciudad llamada Sicar. Ahí estaba una ciudad cerquita nomás, Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, cerca del mediodía. El sol arreciaba, él estaba cansado, y va y se sienta junto al pozo de Jacob. Este pozo tenía unas tradiciones extraordinarias por la historia misma que nos narra el Antiguo Testamento. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Claro. Ellos no tenían qué comer. Y como hicieron escala, digo, vayan y compren unos alimentos para comer. Jesús, cansado de su larga travesía a Galilea, se sentó junto al pozo que guardaba mucha historia desde los tiempos de Jacob. Y debido al calor de aquel día, le pidió a la mujer samaritana un poco de agua para calmar su sed. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Claro que no me voy a desviar, pero hay en la historia, ¿se acuerdan ustedes que cuando todas las 10 tribus del norte fueron sacadas, los asirios llevaron otra gente y las establecieron ahí, en Samaria? Por tanto, los samaritanos no eran judíos. Y por tanto, los judíos no los querían a ellos. Por eso la mujer está repasando esto, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora lo entendemos por qué. Respondió Jesús y le dijo, fíjense ahora la respuesta de Jesús, extraordinaria enseñanza, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús está distinguiendo dos tipos de agua. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora fíjense lo que la samaritana le dice. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? La mujer no estaba entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está hablando de otra agua. La mujer le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer seguía confundida. Pensaba que el agua que Jesús le iba a dar iba a saciar su sed, ciertamente, y que ya no necesitaba venir a sacar con su cántaro agua del pozo de Jacob. Una cosa es el agua física y otra cosa es el agua espiritual que Jesús le estaba ofreciendo. Vemos pues que la mujer samaritana en un principio no entendía las palabras de Jesús, pero más tarde se dio cuenta que Jesús no estaba hablando del agua físico, sino que se estaba refiriendo al agua del Espíritu. Lamentablemente en el mundo son muy pocos los que tienen interés de conocer la verdadera fuente de aguas, de la cual puede proporcionar una nueva vida que no tendrá fin jamás. Por eso, en cierto sentido, el mundo se parece mucho a aquella mujer samaritana, de la cual venía a sacar agua con su cántaro del pozo de Jacob, solo para calmar su sed física y la de su familia. Aunque después la Biblia dice que ella, la persona con quien vivía, que no era su esposo, y los samaritanos que vivían allá, le rogaron a Jesús que se quedara con ellos 2 días, para que entendiesen ellos las fuentes de agua viva que Jesús les quería transmitir, para recibir esa enseñanza preciosa que también es para nosotros. Por esa misma razón, desde hace casi ya 2000 años, Jesús viene ofreciendo a todos la fuente inagotable de vida para calmar su sed de Dios, porque el agua física solo calma la sed temporalmente, y por mucho que bebamos de la mejor agua que dispongamos, siempre vamos a tener sed después. En cambio, el agua que Dios nos ofrece, la cual Él nos invita a que la bebamos siempre, nos permitirá dar un gran salto hacia la vida que no tiene fin, porque esa vida es eterna. Por eso Jesucristo, preencarnado, desde tiempos antiguos hacía milagros en el desierto para que su pueblo Israel pueda entender los principios espirituales, pese a la dureza de su corazón y de su mente. He aquí 2 escrituras que nos muestran precisamente este principio del cual me estoy refiriendo. Salmos capítulo 78 y versículos 15 al 16. Salmos 78, versículos 15 al 16. Dice: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Esto hizo para Israel, pero Israel no entendía. Salmos 105, versículo 41. Salmos 105 y versículo 41. Dice: abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Aquí quisiera recordarles algo que dimos hace un tiempito atrás. Cuando nosotros vayamos al lugar de refugio, ese lugar de refugio está seco. Sin embargo, aquí dice, abrió la peña y fluyeron aguas. ¿Ustedes creen que Dios, si es que es el lugar donde estamos pensando, no va a hacer salir aguas? ¿Por qué hay tantos canales ahí? ¿Por qué hay tantos espacios para piscinas? Es porque Dios también va a hacer el milagro para el Israel espiritual que somos nosotros. Si bien estos dos pasajes encierran un contexto meramente físico, o aparentemente físico, sin embargo, tiene que mucho que ver con el deseo que Dios tiene para que todos puedan beber de la única fuente que Dios nos ofrece gratuitamente. Porque ella nos permitirá dar un gran salto hacia la eternidad donde Dios mora. Veamos qué clase de agua bebió Israel cuando cruzó el desierto. Veamos qué clase de agua bebió Israel cuando cruzó el Mar Rojo. ¿Qué clase de agua bebió? Aquí está la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 10, y versículos 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 10, y versículos 1 al 5. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahí está, pues. ¿Qué clase de bebida tomaron?
los israelitas, la bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y este principio se aplica también para la iglesia. También. Porque si nosotros no tenemos sed de Dios, si nosotros no nos esforzamos por venir de sábado en sábado para recibir esas aguas de vida, podemos quedar postrados en el desierto espiritual en el que nos encontramos. Esto nos muestra que el agua de vida es muchísimo más importante que el agua física, por supuesto. Veamos lo que Dios nos promete en el futuro, en un tiempo ya próximo a la venida de nuestro Rey Jesucristo. ¿Qué es lo que promete Dios? Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. ¿Cómo se está cerrando la Biblia y el Nuevo Testamento? Aquí está, pues, Apocalipsis 22 y versículo 17. ¿Qué dice? El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. ¿De qué agua nos está hablando? Ya sabemos. Por eso, cada día y cada uno de nosotros hacemos esfuerzos por mantener limpia y pura la fuente inagotable que Dios nos da a beber. Pero si de pronto pecamos y desobedecemos a Dios, es como que rechazáramos la fuente inagotable de Dios. Entonces nos podemos volver como una tierra seca y árida, espiritualmente hablando, por falta de agua. ¿Entendemos el principio bíblico? También debemos cuidarnos de no beber aguas extrañas, que fácilmente nos pueden contaminar espiritualmente. Por eso debemos acudir solo al Dios verdadero, clamando por nuestra salud espiritual. ¿Acaso podríamos encontrar los manantiales de agua viva en cualquier lugar, en cualquier iglesia? Entendamos que las aguas profundas se encuentran solamente en un solo lugar, donde precisamente nos alimentamos de la genuina doctrina bíblica. Yo no puedo ir a cualquier iglesia a decir que quiero beber las aguas porque esas aguas están contaminadas. Ese lugar donde podemos beber las aguas es la iglesia que Jesucristo mismo estableció y edificó. He aquí la prueba. Proverbios capítulo 18 y versículo 4. Proverbios capítulo 18 y versículo 4. ¿Cuáles son las aguas profundas que necesitamos beber, que venimos sedientos de sábado en sábado? A Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son la palabra de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. ¿Cómo nos hacemos sabios? Obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? Isaías capítulo 58 y versículo 11. Por favor, esta escritura aplíquenla a cada uno. Cada uno de ustedes aplíquese a sí mismo la escritura que voy a leer. Cada uno. El Eterno te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aplíquenlas a cada uno de ustedes, por favor. Estamos hablando del alimento espiritual más importante que recibimos de sábado en sábado. Por eso debemos asimilar esas aguas para poder subsistir más allá de nuestra vida física. Por eso tenemos esperanza. Cuando uno muere en este camino de vida, no hay que preocuparse mucho, porque ya tenemos ganada nuestra salvación. Solo hay que esperar que Jesucristo venga para que nos despierte. Porque esta vida física es corta y efímera. Por ello es muy importante caminar con temor y temblor reverente hacia Dios. No podemos hacer de otra manera. Mostrando nuestra total fidelidad y obediencia a nuestro amoroso Padre. Eso es lo que debemos hacer siempre. Aquí, mañana, pasado, cualquier día, en cualquier lugar y en cualquier ocasión. Dios no me ve, los miembros de la iglesia no me ven. Así. Si usted cree eso, se equivoca. A veces más de uno puede pensar que puede saciar su sed espiritual bebiendo cualquier agua. Y cuando digo esto me refiero a otras iglesias, pensando que ahí encontrarán la verdad. Pero no se dan cuenta que ellas solamente enseñan mandamientos de hombres. Todas las iglesias enseñan mandamientos de hombres, los cuales son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo, ahí en Mateo 24, acuérdense lo que dijo. Muchos dirán, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos predicado, hemos ayunado, qué sé yo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. De hecho, esas aguas están contaminadas porque no provienen del verdadero Dios. Y mientras el mundo continúe debatiéndose en medio de ataduras de temor, de depresión, de ira, de amargura, de adulterio y de fornicación, solo continuará morando en tierras áridas y secas, y jamás podrán calmar su sed espiritual porque ni saben. Por eso es muy importante entender lo que el profeta Ezequiel nos enseña con las aguas de sanidad que se derramarán sobre la tierra en el futuro, las cuales provienen del templo del milenio, cuando el reino de Dios se encuentre establecido por Jesucristo en su segunda venida. ¿Y quién morará en el templo del futuro? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ezequiel capítulo 43 y versículos 1 al 5. Ezequiel 43 y versículos 1 al 5. ¿Se acuerda del tabernáculo cómo estaba orientado? El tabernáculo estaba orientado, la puerta principal daba al oriente. Al norte estaba la mesa de los panes de proposición, a la izquierda estaba el altar donde se sacrificaba y al sur estaba la menorá con los siete brazos. Esa orientación manténganla en su cabeza, por favor. Dice, me llevó luego a la puerta. Está hablando el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba guiado por un ángel. Dice, me llevó el ángel a la puerta que mira hacia el oriente. Claro. He aquí, la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Más prueba, ¿de dónde va a venir Jesucristo? ¿De cuál lado va a venir? Del oriente. Y su sonido era como sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Por eso muchos que no están preparados, muchos en el mundo, al ver semejante gloria y semejante imponente venida, van a preferir ser aplastados por los montes. Porque no van a poder resistir la venida de Jesucristo en su tremenda gloria. Versículo 4, y la gloria del Eterno entró en la casa. La gloria del Eterno entró en la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Y él alzó, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria del Eterno llenó la casa. Ahora pasemos al capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 y versículos 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa del oriente. Aguas que salían. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar, por supuesto. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente. Y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. ¿Por qué dice la Biblia que el ángel tenía un cordel y medía?
¿Saben por qué lo hacía? Porque Dios lo tiene todo exactamente definido. No va a haber ninguna cosa que se tiene que hacer en ese momento. Aquí hagamos esto. No, ya está todo calculado. Ya está todo definido. Eso quiere decir. Dice entonces, me sacó el camino por la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino. Ah, dice, y salió el varón, el ángel, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, primero, al comienzo, al último, digo, al principio, mide 1,000 codos y el profeta pasa con las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. El agua estaba subiendo. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, es decir, hasta la cintura. Ya las aguas habían crecido. Midió otros 1,000, ya era como un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que no se podía pasar sino a nado. Dios va a bendecir la tierra entonces. Va a bendecir. Es un momento crucial, culminante dentro del plan de Dios. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, por la ribera de este río. Muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Todas las aguas de nuestro planeta van a ser saneadas. Todo va a ser puro, todo va a ser hermoso. Y toda alma viviente, fíjense lo que dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos ríos, vivirá. Está hablando en un sentido espiritual, hermanos. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en las aguas, sentido físico y espiritual. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Salvación. ¿Cómo puede ser que un agua no salve? ¿De qué clase de árboles está hablando el profeta Ezequiel cuando dice que va a haber árboles a uno y a otro lado del río? ¿De qué árboles está hablando? ¿Árboles físicos? La respuesta nos da el profeta Isaías. Isaías capítulo 61 y versículo 3. Isaías 61 y versículo 3 dice, los afligidos serán llamados árboles de justicia. Los afligidos serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Esos son los árboles del cual el profeta Ezequiel se refiere. Ezequiel nos muestra que llegado el tiempo, Dios derramará su Santo Espíritu sobre toda carne y millones recibirán sanidad, empezando a alimentarse de las fuentes de aguas vivas para siempre. Como Ezequiel afirma, esas aguas cubrirán totalmente a todos, mientras que por ahora el mundo continúa padeciendo de sed espiritual, por mucho que digan que están saciando su sed, no lo saben, la cual aún es inalcanzable para ellos, pero un día sí van a lograr. El mundo no conoce ni sabe que existen esas aguas de sanidad debido a su ceguera espiritual. Por eso Isaías afirma que Dios nos invita a beber esas aguas. Pablo dice que el pecado nos separa de las aguas vivas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si dejamos de beber, como una vez un miembro de la iglesia que ya no está con nosotros lamentablemente dijo, si no vuelves a la iglesia, te vas a secar. Te vas a secar. Y es cierto. Cuando uno peca y no se arrepiente, se va secando porque no tiene ya la fuente de aguas vivas. Y lamentablemente esa persona se secó. Ya no está más con nosotros. Isaías capítulo 11, versículo 9. cómo Jesucristo va a empezar desde Jerusalén y va a cubrir toda la tierra, toda la faz de la tierra. Ya no habrá los continentes como los conocemos ahora. Ya no habrá la civilización que la conocemos ahora. Dice Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, refiriéndose a Jerusalén. Porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Llena del conocimiento. Todos van a conocer a Dios. Van a tener su única oportunidad de salvación, como nosotros la tenemos ahora. Y puesto que Dios no hace acepción de personas, todos tienen la misma posibilidad de beber de la misma fuente. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 17. Deuteronomio 10 y versículo 17. Aquí está la prueba de que todos tienen la capacidad, la posibilidad de beber esas aguas. Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Está pues. Gracias a Dios, Él nos ha concedido los medios para saciar nuestra sed espiritual. Y nosotros cuidamos de no desperdiciar las aguas vivas, tal como lo hizo Israel. Israel no bebió esas aguas, no pudo beber. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la escritura? Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Ahí está. Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Fíjense lo que dice Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Es como si está hablando Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel había abandonado a Dios. No se dieron cuenta que solo Él es la fuente inagotable de aguas vivas. Y cuando Jeremías dice que Israel cavó de sí cisternas rotas que no retienen agua, está diciendo que Israel se fue en busca de ídolos y de falsos dioses. Como hace el mundo de ahora. Exactamente igual. Se va atrás de ídolos, se va atrás de falsos dioses, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Tienen sus cisternas rotas, no retienen agua. Prueba de esto, de que nosotros no debemos irnos detrás de ídolos. Salmos 115, versículos 4 al 7. Salmos 115, versículos 4 al 7. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Y esto mismo vamos a ver en estos días. Estas fiestas de Satanás que se llaman Navidad y Año Nuevo. Esto mismo, esa escritura se aplica a eso. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Acaso los hombres no hacen sus cositas, sus piezas? Ahora dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienes, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, porque son falsos dioses, que el mundo se va tras de ellos. Vamos a celebrar la fiesta, vamos, reunámonos, bebamos, comamos, alegrémonos. Encendamos nuestros arbolitos, hagamos de los troncos figuras especiales. Todo eso hacen. Ponen ahí
a sus figuras de estuco, dice, aquí está José, aquí está María, aquí está el niño. Y ahí están los magos. Pero cuando vinieron los magos, José no estaba presente. Ya vamos a ver en las próximas semanas, vamos a repasar cuándo vinieron los magos. Es importante, sobre todo para las personas nuevas que nos están escuchando. Es importante que estén seguras de que la fiesta de Navidad y Año Nuevo no es cristiana. En conclusión, nuestro Dios es la única fuente que puede saciar nuestra sed espiritual, porque Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él tiene la capacidad de saciar nuestra alma sedienta. Solo Él puede saciarnos. Yo no encuentro la paz en ningún lugar, sino solamente cuando aprendo, cuando entiendo su manual de instrucciones, de donde fluye manantiales de agua. Porque proviene fuentes de manantiales inagotables a todo corazón que está seco y deshidratado. Por eso, jamás dejemos de privarnos de la única fuente perpetua que nos servirá para nuestra salvación, por nuestro propio bien y por el maravilloso futuro que Dios nos depara. Aprendamos a mantener siempre hidratado nuestro corazón y nuestras vidas para satisfacer siempre la sed del Dios nuestro.